Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas sobre autoconocimiento y meditación con el profesor Edgardo Caramela para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Muy bienvenido, Edgardo. Gracias por estar acá otra vez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Contento, siempre feliz de estas charlas. Así que buen día a todos.
Buen día, entonces. Edgardo, vamos a hablar, vamos a ir directos al asunto. Tenemos tiempo limitado, vamos a aprovecharlo. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con meditación y es, digamos, vamos directos. ¿Qué es un estado de conciencia? ¿Nos podrías explicar qué es un estado de conciencia, por favor?
Sí, claro. Estado de conciencia es una palabra que se usa mucho y que a veces se lo pone en un lugar complicado, complejo, reservado solo para algunos seres especiales y demás. Y no hay nada más errado que eso, porque a mí me pasó, incluso en mis primeros tiempos de estudiante, yo pensaba estados de conciencia, algo que será tan, tan difícil de conquistar. Y después empecé a analizar primero la etimología de la palabra conciencia, y ahí me di cuenta que era una palabra que viene del griego, que significa con conocimiento. Por lo tanto, ese mate que estás tomando, si lo haces con conocimiento de lo que estás haciendo, concentrado en lo que estás haciendo, disfrutando los sabores, la gama de sabores, sintiendo el suave ronquido que hace la bombilla cuando el mate termina, y eso lo apreciás en toda su gama sonora. O sea, estás plenamente dentro de esa conexión, conociendo esa acción que estás haciendo, y eso te lleva a un estado de conciencia, o sea, de pleno conocimiento. Entonces, dentro de los entrenamientos que nosotros proponemos y hacemos, hay prácticas, por ejemplo, que tienen diversas partes que son un conjunto, digamos, haces de técnicas que utilizamos. Pongamos, llegamos al Anga, como se llama, parte en sánscrito, y usamos respiraciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Respiraciones conscientes. Vamos a llegar a un estado de conciencia donde lo único que nos importa en ese momento es respirar. Y respirar se compone de un montón de elementos: captar aire, asimilarlo, distribuir el aire y la vitalidad que ese aire nos proporciona, imaginar qué pasa con nuestros pulmones, cómo ese aire pasa a la sangre, cómo viaja a través del torrente sanguíneo, los canales por donde circula, en fin, toda una gama de elementos que hacen que podamos realmente sentir lo que es la respiración, ser conscientes de ella, y eso hace que se amplíen los resultados. Porque si estoy simplemente respirando porque responde al neurovegetativo, en donde no tengo que pensar para ello, si estoy inconsciente porque me dieron un golpe en la cabeza, no paro de respirar. Sigo respirando, salvo que se hayan alterado las funciones vegetativas, pero si no, ese sistema nervioso que no precisa del pensar para que eso ocurra, entonces va a ser de que mi vida continúe, el intercambio gaseoso sigue, pero yo ni soy consciente de que eso está pasando. Ahora, lo contrario es cuando estoy haciendo respiraciones conscientes, y entonces, por ejemplo, un acto de mi conciencia decide que mi respiración sea más lenta o más acelerada, o interrumpida, o con ritmos. O sea, todo eso va a producir efectos y resultados diferentes. O sea, ahí estoy en un estado de conciencia de respiración. Eso es conciencia. Y eso es algo simple, porque a veces las cosas se colocan para darles cierto nivel o jerarquía en planos elevados, difíciles de conquistar. Y no es así. Conciencia resume eso, estar plenamente conectados con algo y conocer eso de una manera, si es empíricamente, vivencialmente, mejor todavía, pero estar plenamente, voy a tener una conversación plenamente consciente con otra persona. Bueno, voy a percibir todo, voy a percibir los gestos que el otro hace, voy a percibir qué él está sintiendo, cómo enfatiza las palabras. O sea, y voy a hacer que ese estado de intercambio de opiniones y de palabras con esa persona sea profundo y sea mucho más fecundo para ambos. Estoy en un estado de conciencia, prestando atención a eso que estoy haciendo. Es eso.
Y el estado de conciencia, digamos, puede ser de más conciencia, también puede ser de menos conciencia.
Sí, claro, uno puede. O sea, cuando uno va, generalmente uno, y hablo del sistema de roce, lo que nosotros hacemos, usamos grados de complejidad o de profundidad en las técnicas que vamos aprendiendo para ir acercándonos a un estado de conciencia. Por ejemplo, nos gusta hablar de meditación. Entonces, hay técnicas para ir abstrayéndonos de los sentidos, que es evitar justamente las distracciones o cambiar el flujo de la información, que en lugar de estar conectados para recibir informaciones del exterior, estemos conectados para percibir informaciones del interior, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema biológico. Eso poco a poco nos llevará a un estado de mayor concentración en objetos, en cosas que vamos a utilizar para ayudarnos como soporte a ese entrenamiento. Y eso nos llevará a un estado de meditación, en donde una persona puede estar entrenando técnicas para acceder a ese estado de conciencia o ya plenamente dentro de ese estado de conciencia. Entonces, el estado de conciencia de meditación es uno. El estado de conciencia que nos proporciona la técnica corporal es sumergido totalmente en las sensaciones físicas. El estado de conciencia de una respiración profunda y bien realizada es otro. Entonces, hay diversos niveles de aproximación que nos va haciendo pasar por estados de conciencia diversos hasta que llegamos a ese estado de conciencia que es el estado determinado que estábamos buscando, ¿no? Si estoy en ayuno, o sea, no estoy comiendo, estoy en un estado de conciencia distinto que el que estoy si acabo recién de cenar pantagruélicamente, digamos, hasta en exceso. O sea, dos personas están en estado de conciencia diferente, ligados a que a su proceso digestivo. Es eso.
Y por ejemplo, una persona que está muy nerviosa tiene otro estado de conciencia que
Totalmente.
y la persona que está no sé, enferma, la persona que, o sea, el estado de conciencia sería como que la experiencia de que uno vive con el cuerpo, las emociones y la mente, y sería como la música que surge de esos tres instrumentos tocando al mismo tiempo, algo así.
Sí, y tiene mucho que ver también con las emociones, tiene mucho que ver con los sentidos. Por ejemplo, vos que sos abogado y venís del palo del derecho, sabés mejor que yo que, por ejemplo, si una persona comete un asesinato en estado de emoción violenta, ¿qué dice la justicia? Toma eso como diciendo, bueno, no fue consciente de sus actos. Ahí justamente utilizan la palabra consciente para decir que él no sabía lo que hacía, estaba tan iracundo, tan enojado, con tanta ira, que entonces mató al vecino de 45 puñaladas. Ah, bueno, estaba en un estado, va a ser condenado, pero posiblemente sea una condena hasta menor, porque la persona no estaba en condiciones de razonar, que otro que hizo arteramente una planificación para poder asesinar al mismo vecino, pero sin que nadie se dé cuenta. Y entonces ahí hubo toda una planificación y él estaba totalmente consciente de sus actos. Pero este actuó de una manera bruta, sin pensar, o sea, ni siquiera pensó que iba a ser descubierto con facilidad, nada. Después se arrepintió cuando su conciencia volvió a estar en sus manos, digamos. Entonces, es eso, es cuando uno está dentro de una situación administrándola, plenamente envuelto en esa situación, o cuando está totalmente fuera de ella. Entonces ahí está en un estado de menos conciencia o hasta inconsciente.
Bien. Entonces, ahora pregunta mágica del millón. Ese estado, creo que ya explicaste igual, pero vamos a ir más a fondo en eso. Que podemos administrar, podemos elegir el estado de conciencia en que estamos a cada momento.
Practicando, sí. Porque justamente por eso yo explicaba que nuestras prácticas nos lleva a pasar por distintos estados de conciencia y nos hace comprenderlos, valga la redundancia, ser conscientes de ellos, o sea, estar plenamente atentos a lo que va pasando. Entonces sé que si en un momento dado estoy entrando en un determinado estado de conciencia que no quiero, tengo herramientas para salir de él y entrar en otro que yo deseo. Quiero aquietarme porque estoy demasiado alterado, es un estado de conciencia, estoy muy alterado. Bueno, voy a lograr a través de determinadas técnicas que voy aprendiendo a tener recursos para, bueno, en lugar de estar en ese estado de alteración, voy a aquietarme. Y el aquietamiento automáticamente me permite que concentrar energías que estaba gastando en esa mecánica alterada en la que me encontraba, y ahora, a partir de que tengo más energía, ¿qué puedo? Lograr aquello que quiero. Por ejemplo, dirigir mi pensamiento a algo positivo que me va a sacar de ahí, y eso me va a traer otra perspectiva de la misma situación, y entonces voy a tomar acciones también mucho más positivas, y por ahí vamos.
Y entonces, al momento, justo antes de empezar el ejercicio de meditación, ¿qué tipo de estado de conciencia queremos tener para que sea? Porque yo entiendo que el estado de meditación te puede dar de alguna forma más lucidez o menos lucidez, ¿no? Entonces, como sí. Justo antes del estado de meditación, está bueno ir haciendo ese trabajo de elección del estado de conciencia para cuando justo empezamos a hacer la práctica de meditación. Estamos en estado de conciencia deseado, apropiado para eso, ¿no? ¿Es así?
Sí, por eso todos los maestros antiguos más reconocidos sabemos que la meditación proviene del yoga, esa filosofía práctica que hace 5.000 años ya existía y que luego en 5.000 años fue fragmentada, fue traída a Occidente y muchas veces hasta mal interpretada, en fin, fue cristianizada en algunos casos, en fin, y de aquella filosofía práctica de hace 5.000 años llamada yoga, una de sus partes fundamentales es, que no es la meta final, sino es una de sus partes más importantes, es la meditación. Es de esa fuente que bebieron esos conocimientos el budismo, el propio Buda, o sea, el lamaísmo, las artes marciales, el shintoísmo, el taoísmo, todos usan meditaciones que partieron de esa fuente, por ser obviamente la más antigua, y después crearon sus propios sistemas, sus propias metodologías de uso, ¿no? Ahora, son cuatro, jinetes del apocalipsis, pero no, porque en este caso son bonitos, son positivos, que nos van a llevar a la meta final para aquel que verdaderamente quiere sumergirse plenamente en este proceso de evolución. El primero es lo que en sánscrito se llama pratyahara, que es abstracción de los sentidos. Ahí es donde dejamos de estar dispersos por los sentidos externos, los sentidos físicos, y eso que decía hoy, cambiamos el flujo de información y empezamos a percibir toda la gama de sensaciones casi ignoradas que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestra vida biológica y demás, y empezamos a prestar atención a ello. O sea, empezamos a aprender a abstraernos de los sentidos, ¿sí? Eso hace que estemos menos dispersos. Entonces, si en lugar de estar si tomamos una luz y queremos iluminar 50 cosas y después le ponemos a eso un foco para que esa luz ilumine solo una, la intensidad de esa luminosidad va a ser mucho mayor que si está dispersa en 50 objetos. Eso nos lleva a esa abstracción sensorial voluntaria y que ya es un estado de conciencia, de concentración plena, nos lleva a eso, a una concentración que es fijarse en un punto, en un elemento, que es lo que en sánscrito se llama yeka grata, una sola cosa, un solo punto. Ese estado de potenciación de nuestra mente, porque allí toda mi energía mental está en una sola cosa, en una sola cosa, nada más que en esa cosa, porque las otras alteraciones que me provocaban los otros sentidos ya están reducidos, ¿no? Esa es otra de los cuatro. Entonces, pratyahara, abstracción de los sentidos, dharana, que es el estado de concentración plena, o también mindfulness, podemos llamarlo, entraría dentro de esa calificación. Dhyana, que es el estado de meditación, porque sin concentración no llegamos nunca al estado de meditación. Entonces, Dhyana, que es el nombre en sánscrito de meditación, y eso sostenido en el tiempo, que es un estado de ampliación de nuestras capacidades, de intuición, una intuición lineal que me trae informaciones nuevas, un estado expandido donde mis capacidades, eso es como una inteligencia ampliada, me llevará a otro estado, que es la hiperconciencia. En meditación estamos en lo que se llama superconciencia, una conciencia mayor, y llegar a otro estado de conciencia, que es exactamente la meta de esa filosofía ancestral llamada yoga, que es un estado ya no de superconciencia, sino de hiperconciencia. Pero esto es más largo para explicar y precisaríamos bastante tiempo. Ahora, yo siempre digo que si el ser humano común, normal, que tiene su vida y quiere y tiene deseos de ampliar sus capacidades, desarrollarse, incluso tener una vida mucho más feliz y productiva. Si conquista el estado de meditación, es otra historia, es otra vida, es ponerse por arriba de las situaciones que nos alteran. ¿Por qué? ¿Porque si uno se torna más irresponsable? No, porque uno es más consciente, usando la palabra de nuevo, de lo que esas situaciones verdaderamente son. Muchas veces sufrimos por pérdidas menores, sufrimos muchísimo porque tuvimos que cambiar de trabajo, sufrimos muchísimo porque tuvimos que cambiar de casa, sufrimos muchísimo por cosas que en el momento muchas veces nos parecen dolorosas, difíciles, y después nos damos cuenta que al contrario, que eso nos permitió una adaptación a algo mejor. Entonces, en realidad el ser humano, como dicen muchos libros antiguos, quiere mucho la libertad, nace libre, pero él mismo va construyendo sus ataduras y su cárcel. Y un buen día descubre, si trabaja para ello, que en realidad siempre fue libre. No es que esté preso. Él mismo va construyendo a través de sus condicionamientos, de sus paradigmas, de sus moldes que establece, de cómo lo va siendo influenciado por la cultura imperante en el lugar donde él vive, y va siendo llevado a llevar una vida que no desea y por la cual muchas veces sufre. Y un buen día se da cuenta que siendo más fuerte, dueño de sí mismo, puede empezar a lograr adaptar su vida a un formato que le sea mucho más acorde a lo que él verdaderamente siente, quiere, a su sensibilidad. Hoy el mundo está atravesando una desestructuración muy importante, para mí difícil de atravesar, pero en la cual yo creo que la sociedad va a salir favorecida, aunque ahora todo parezca muy caótico, pero que hay un gen de libertad de expresión y de manifestarse, ya rompiendo modelos y estructuras que nos venían oprimiendo desde hace mucho tiempo, que como estaban establecidas y aceptadas por el status quo, parece que era así, estaban naturalizadas. Y ahora nos vamos dando cuenta de que hay un montón de represiones y de cosas escondidas en enorme cantidad de seres humanos, en todos, que hoy están pudiendo ser comunicadas, están pudiendo ser expresadas, está pudiendo una persona contar que tiene una identidad de género distinta a la que él tenía que mostrar a la sociedad para no ser perseguido o tildado de diferente como una cosa excluyente. O sea, están pasando muchas cosas que esto mismo de la pandemia, que es atroz, es horrible y es muy feo. Incluso yo tuve COVID y estuve casi por ir a visitar a otros planos, nos está haciendo tomar conciencia que, por ejemplo, el planeta no va más así. No existirá más así. Va a ser un caos muy tremendo si no se empiezan a modificar hábitos, alimentación, tratamiento de los suelos. Ayer fue el Día de la Tierra y deberíamos estar más que conscientes de que hay películas que nos muestran, documentales que nos están mostrando. Ayer estuve terminando de ver esta sobre el mar, esta investigación.
Como conspiracy, pero con...
Exacto, como conspiración en el mar, sí. Y es verdaderamente atroz, ¿no? Que por intereses comerciales y estúpidos, porque las matanzas de los animales en el sur de Japón y demás, en forma oculta, delfines y demás, tiburones, solo para hacer consumir solo la aleta de ese tremendo animal, que además son los que permiten la vida de los corales y demás, porque de sus desechos ellos se alimentan. Bueno, una serie de cosas que uno dice, ¿ese es un ser humano sensible y razonable? Indudablemente no. Entonces hay este tipo de crisis tiene que llevarnos a una toma de conciencia que nos permita unirnos y verdaderamente decidirnos a cambiar una sobreexplotación de un mundo que no tiene demasiados recursos para seguir así, ¿no? Bueno, me fui por otro terreno, perdón.
Nosotros podemos pensar que si cada uno y cada una vamos mejorando como personas, si vamos utilizando estas herramientas para ser mejores, entonces en una escala más grande eso va a tener un impacto positivo en el mundo, ¿no? Si yo me voy poniendo...
Sí, claro, yo creo que... Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué debo hacer? Entrar en política, ¿qué debo hacer para cambiar? Fundar una asociación, todas esas cosas son posibles y serían de una enorme generosidad, porque, por ejemplo, entrar en el ámbito político hay un costo muy alto, ¿no? Son maquinarias muy pesadas, muy crueles y demás. Pero yo creo que si cada uno hace lo mejor que puede lo que hace, creo que eso ya significaría un cambio repentino, inmediato. Si cada maestro enseña mejor y trata de hacerlo con más cariño y se ocupa de sus alumnos, si cada profesor lo mismo, si cada médico realmente ejerce su juramento hipocrático en todas sus partes y con la mayor ética médica, si nosotros hacemos lo que hacemos de la mejor forma posible, pensando en que el destinatario de nuestros esfuerzos es un ser humano al cual vamos a tratar de establecer un vínculo que nos permita pasarle lo que nosotros sabemos y enseñamos para que él verdaderamente lo aproveche. Si cada uno, si el conductor del colectivo hace bien y para en la parada cerca del cordón para que el discapacitado suba sin estrés y sin maltratarlo, o sea, hay tantos ejemplos que podemos dar, tantos y tantos. Si cada uno en su lugar, esa cosa, ¿Qué generaría que hasta las tareas más simples y repetitivas se tornaran importantes? Y eso sería un cambio de conciencia del mundo y nos empezaría a mostrar que verdaderamente se puede ir mejorando de una forma más acelerada. Ahora, hay factores que indudablemente no podemos descartar, y acá ya también nos vamos para una charla más descontraída y hablando de cosas, pero hay una cosa que sí me preocupa mucho y que es la exclusión de sectores y porcentajes muy altos, especialmente en nuestros países, en donde cada vez más hay personas que están condenadas a la desinformación. Entonces, ¿cómo hacerles llegar a esos sectores que ya no están teniendo acceso a colegios, en donde países como los nuestros están en la mitad de la población, de pobreza, de exclusión, que reciban esa información, que sepan que si no ponemos los residuos en un lugar, pero ¿cómo le vamos a pedir eso a sectores que no tienen agua, que no tienen las cosas más mínimas, que tienen que luchar cada día para poder tal vez tener una comida por día? O sea, eso es lo primero que habría que modificar para que la información llegue a esas personas y le haga entender y los ilustre en cierta manera. Pero bueno, esas cosas son las cosas que hay que solucionar y que creo que, mientras tanto, cada uno de nosotros puede devolver todo lo mucho que recibió haciendo lo mejor que puede lo que hace.
Yo iba a decir, para conectarnos de vuelta al tema que nos tiene acá, que para ser así de generoso, como vos describías, ¿no?, con la persona que conduce el colectivero, la persona que está en el colectivo, para ser generoso en el sentido de ser amable, estar presente, de estar para el otro, para eso hay que estar en un determinado estado de conciencia, porque si estamos irritados, resentidos, llevados por la ira, por muchas cosas, entonces estamos en un estado de conciencia que no vamos a poder, justamente como vos decías en el caso del otro que cometió un asesinato en estado de, ¿cómo era?
De
locura, no sé cómo era, pero...
Sí, de locura, de que no estaba consciente de sus actos, porque estaba tan con tanta ira, que la emoción le ganó y no pudo pensar. Cuando se desconecta, la emoción es una oleada de energía que nos da fuerzas para lo que sea, para bailar mucho en una noche de casamiento o para entristecernos mucho ante una determinada situación, o para ponernos muy violentos ante otro. O sea, si nosotros logramos hacer que esa oleada de energía la administremos para algo positivo, desde ya que vamos a tener mucho más... usar esa fuerza para algo que nosotros queremos. Eso también tiene que tornarse consciente. Si esa oleada de energía que me lleva a cometer un acto tan aberrante como matar a otra persona, logro transformarlo y no dejarlo que avance, y es prácticamente como que es una fuerza que me posee, digamos, y pueda administrar eso y hasta sublimarlo y transformarlo en acciones positivas, bueno, voy a tener... Es una de las primeras cosas que aprendemos para poder llegar al estado de meditación. Porque ¿cómo voy a pensar en una cosa y en una cosa positiva si por dentro estoy inflamado de ira? No puedo. Lo primero que tengo que hacer es ir a trabajar sobre la emoción, salir a correr 15 kilómetros, sacar esa adrenalina, y después ahí sí podré entonces estar en un estado en donde mi mente acepte aquietarse y ser dirigida a donde yo quiero llevarla, que es, por ejemplo, pensar fijamente en algún objeto, cosa para concentrarme mejor.
Ahí está. Lo que iba a agregar o iba a decir es que, digamos, una de las mecánicas, no sé si es una, no sé si hay otras, pero las que nosotros conocemos, digamos, las comportas, los caños, los mecanismos para direccionar esas energías, ya sea la energía emocional, para ir administrando los estados de conciencia, son las técnicas que enseñamos. Entonces esas técnicas ya van a administrar la energía física, ¿no? Después también las emociones, los pensamientos. Y ahí vamos pudiendo construir un estado, o elegir mejor, o poder administrar nuestros estados de conciencia para estar más lúcidos. Si es que, para resumir así un poco...
Sí, lo primero que hay que saber, y son los últimos dos minutos, lo primero que hay que saber es que a través de cuando ponemos foco en nosotros mismos y empezamos a conocer quiénes somos y cómo reaccionamos, empezamos a darnos cuenta de reacciones habituales, por ejemplo, que no queremos tener. Entonces, a partir que vemos eso, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Ahora voy a reeducarme para no reaccionar más así, no ser, tener tanta ira cuando me pasa determinada cosa. Porque estoy condicionado así, porque lo aprendí incluso en la infancia, que así debo reaccionar ante eso. Pero ahora no quiero hacerlo. Entonces tengo que modificar eso. Pero nada empieza si yo no decido reconocer, observarme a mí mismo y decir, bueno, ¿por qué muchas veces cambian las personas? Porque tienen una crisis. O sea, una persona no se cuida, tiene hábitos tóxicos, fuma, bebe, come mal y todo. Y un día tiene un problema de salud que lo enfrenta tal vez a la muerte y entonces por susto, por recomendación de los familiares que están sufriendo, porque se abre un canal de sensibilidad diferente y todo, hace algún tipo de esfuerzo para modificar esas conductas. Y tiene éxito, o cuando se le pasa el susto, los 3 meses se olvidó y vuelve a cometer los mismos actos hasta que tiene otra crisis. Bueno, ¿qué significa? Que tenemos oportunidades. No podemos... El ser humano nace y va siendo condicionado por un sistema cultural que le enseña, o sea, si el nenito va y le pega una trompada a su compañerito, la mamá lo va a reprender o le va a decir no, o le va a ir a hacer que le pida disculpas, o si le tuerce la cola al perrito, le va a decir no, no tratamos así los animales. Y entonces lo va condicionando de esa manera. Pero puede ser que el condicionamiento sea distinto, o que tenga ya una tendencia, que hasta puede ser patológica o no, a proceder de una determinada manera. Entonces hay que poner más énfasis en justamente cambiar ese condicionamiento para que sea más humano, digamos, su conducta. Pero todo eso se puede, o sea, lo peor que podemos decir es pensar que no podemos cambiar esos condicionamientos, totalmente equivocado. O sea, todo podemos modificar, todo podemos desaprender y aprender, y ese es el trabajo, ese es el proceso, y eso es lo que nos va llevando a ser mejores y que nos va a llevar, entre otras cosas, al estado de meditación y, quién sabe, por ahí, un poco más para llegar a ese estado llamado hiperconciencia.
Muy bien. Acá somos más modestos. Queremos ya conquistar el hábito de meditar, ya sería bueno para... Ya nos haríamos sí. Una fiesta. Pero después, a partir de ahí, podemos pensar.
Yo diría, y como está la situación hoy, social y demás, que ya llegando a una concentración plena...
Exacto. Vamos paso a paso. Pero ahora vamos cambia a conquistar todo. El hábito de meditar, concentrarnos, aprender a quietarnos, a concentrar. Y después vamos a hacer vuelos más altos. Bueno, muy bien. Terminamos el tiempo porque digamos, vos tenés muchas cosas para hacer también. Sos una persona ocupada, así que te voy a dejar ir. Muchas gracias una vez más por estar. Y siguiéramos nuestras conversaciones y siempre aprendemos, creo que mutuamente siempre aprendemos charlando.
Sí, y este hecho de conversar con un amigo, con alguien, sobre temas interesantes, hace que uno mire las cosas, las vea de nuevo, las analice de nuevo. Y cada vez que lo hacemos, aprendemos más del otro y de nosotros mismos, y eso nos va haciendo que podamos. Es un proceso de aprendizaje muy, muy fecundo. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Gracias, Rodolfo. Un abrazo para vos y para todos aquellos que deseen escucharnos.